Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están todos ustedes? Esperemos que la salud y el bien esté siempre con ustedes. Samuel Orozco y todos en el equipo de trabajo le desean todo lo mejor. Mil gracias por estar aquí al pie de su radio, por estar también al pie de su celular, ahí donde puede. Donde quiera y como quiera que nos sintonice, no deje de hacernos llegar a sus ideas y sus sugerencias. El número en cabina es el 1-800-34-LÍNEA. Y el de nuestra cuenta en WhatsApp es el 559-835-9235. Como quiera que guste, puede hacernos llegar sus preguntas, comentarios, opiniones, sugerencias, ideas, en fin. Hoy es el día siguiente del Estado de la Unión. Primer informe que rinde el presidente Biden a la nación, en el que no podía faltar la guerra en Ucrania como tema titular y en el que la vicepresidenta Kamala Harris y la líder de la Cámara, Nancy Pelosi, aparecieron por primera vez en el podio sin mascarillas, en muestra de que el tratamiento a la pandemia pues va entrando a una nueva fase. De esto y más comentaremos en breves minutos. Antes, hoy es también el día siguiente de las primarias en Texas, las primeras que celebra el país en esta temporada rumbo a las intermedias de noviembre. Y aunque aún no se llegan a los resultados finales, algunos medios ya han proyectado varias novedades. Incluso algunas, de hecho, han llegado ya a sus resultados al 100%. En la carrera hacia la gubernatura, el gobernador republicano Greg Abbott derrotó fácilmente a dos rivales y ahora está listo para una batalla de pronósticos reservados con el demócrata Beto O'Rourke, el ex congresista y ex candidato presidencial, en el otoño. Pero en el resto de la boleta, algunas contiendas aún no terminan por dirimirse y nadie canta victoria. Texas requiere que los candidatos superen el 50% para avanzar en las elecciones generales. De lo contrario, los dos primeros clasificados en las primarias se van a la segunda vuelta en el mes de mayo. El procurador general Ken Paxton enfrentará una segunda vuelta contra el comisionado de tierras del estado, George P. Bush, miembro de la dinastía política de la familia Bush de Texas. Paxton, quien fue endosado por Donald Trump, fracasó en su intento por llegar al 50%, así que se va a la segunda vuelta. De modo que el candidato de Trump se quedó atrás, al menos por lo pronto. De ahí en fuera, a Trump no le fue nada mal. Todos sus candidatos pasaron la prueba de las primarias republicanas. En el campo demócrata, en el Distrito 28 de Texas, la pelea de revancha entre el representante Henry Cuellar, el miembro más conservador del partido en la Cámara de Representantes, y la candidata demócrata progresista Jessica Cisneros, abogada de profesión, 28 años de edad, esta carrera se va a segunda vuelta. Aunque Cuellar y Cisneros son ambos de Laredo, los votantes se dividieron por regiones. Los condados más cercanos a San Antonio apoyaron de calle a Jessica Cisneros. En la zona de la frontera, en cambio, dominó Henry Cuellar. Cuellar está en su décima reelección al cargo, ganó notoriedad por ser demócrata que se pasó al bando republicano en materia de derechos de armas y en materia de cuestiones antiaborto. Él fue el único demócrata que votó con los republicanos en la Ley de Protección de Salud de la Mujer. Para acabarla de molar, para Cuellar, el FBI cateó la casa de Cuellar hace semanas en lo que parece ser una investigación del orden penal. Por otra parte, la fracción progresista celebró la victoria de Greg Kassar, un ex concejal de la ciudad de Austin, quien ganó las primarias del distrito congresional número 35. Kassar, quien fue respaldado por el senador Bernie Sanders e hizo campaña con la representante de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, es el favorito para ganar el escaño en noviembre. El distrito 35, que va desde Austin hasta San Antonio, es un distrito nuevo, trazado por los legisladores de Texas durante la más reciente redistribución de distritos. El distrito 15 también se dirige a una segunda vuelta. La carrera por la Cámara de Representantes más competitiva en Texas este año podría ser en este distrito, el 15, que queda al sur de Texas. Sus límites van desde las ciudades del este de San Antonio hasta el Valle del Río Grande. La republicana Mónica de la Cruz, que casi derrotó al congresista demócrata Vicente González en el 2020, gana la nominación republicana. Pero los demócratas tendrán que esperar hasta el 24 de mayo para determinar a su oponente. Hoy día, o más bien ayer, los resultados de las primarias estaban por verse. Rubén Ramírez, abogado y veterano de la guerra de Afganistán, lidera el conteo, seguido por Michelle Vallejo, una favorita del ala progresista. Así las cosas en las primarias de Texas. Pues bien, pasando ahora sí, amigos, a nuestras rondas de conversaciones. El presidente Biden presentó anoche su informe a la Nación, el primer discurso sobre el Estado de la Unión, en el cual se preveía que lo dedicaría a ponderar los avances de su administración en el combate a la pandemia y el terreno ganado en la recuperación de la economía. Pero la invasión de tropas rusas a Ucrania hizo cambiar de repente el libreto. Así que Biden abrió su discurso con condenas al presidente ruso Vladimir Putin y con promesas de solidaridad a Ucrania, y además planteó la guerra como parte de una batalla mayor. Escuchemos.
Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy.
El último ataque de Putin contra Ucrania fue premeditado y totalmente sin provocación. Rechazó los repetidos esfuerzos diplomáticos, pensó que Occidente y la OTAN no responderían y pensó que podría dividirnos en casa, en esta Cámara y en esta nación. Además, dijo lo siguiente.
Are inflicting pain on Russia and supporting the people of Ukraine. Putin is now isolated from the world more than he has ever been. Together...
Estamos infligiendo dolor a Rusia y apoyando al pueblo de Ucrania. Putin ahora está más aislado del mundo que nunca. Junto con nuestros aliados, estamos aplicando en este momento poderosas sanciones económicas. Estamos excluyendo a los bancos más grandes de Rusia del sistema financiero internacional, evitando que el Banco Central de Rusia defienda al rublo ruso, haciendo que el fondo de guerra de 630 mil millones de Putin no tenga valor. Y por último concluyó de esta forma.
But let me be clear. Our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine.
Permítame ser claro, nuestras fuerzas no intervendrán, no participarán y no entrarán en conflicto con las fuerzas rusas en Ucrania. Esta fue la aclaración que hizo y la promesa, el compromiso que hizo ante el pueblo de Estados Unidos en este su discurso de anoche del presidente Biden, informe de la Nación. Pues de esto y más pasaremos a comentar con nuestro colega José López Zamorano, colaborador nuestro en la ciudad de Washington D.C. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José. Pues en este informe de la Nación se esperaba que el presidente Biden fuera a usar su año de gestión y los buenos indicadores de la economía para mejorar el ánimo del pueblo de la nación, y se esperaba también que lograra cerrar filas entre sus seguidores, sus partidarios, y también de pasada, pues ganar a algunos escépticos o dudosos a sus filas. A esos fines, ¿cuál fue su mensaje y cómo le fue?
Bueno, primero hay que mencionar, Samuel, algo muy importante, ¿no? Estos mensajes sobre el Estado de la Unión han tenido una estatura muy especial en la liturgia política de Estados Unidos, si me permites, especialmente cuando el país atraviesa tiempos de guerra, porque le permite al presidente adoptar esta investidura como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y apelar a la unidad de la nación, ¿no? Desde lo que sería la más alta plataforma política, es decir, una sesión conjunta del Congreso, y creo que el presidente hizo eso y lo hizo muy bien. Ahora, también, por supuesto, esto le permite al presidente, que llegó, por cierto, con uno de los niveles de popularidad más bajos de su gobierno, de apenas el 43%, pues trazar estas líneas de prioridades en política doméstica y no solo en seguridad nacional. Y especialmente en un momento de guerra, Samuel, porque están entrelazadas. Lo que ocurre en el exterior va a impactar definitivamente lo que ocurre dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, si se echan a perder las cadenas de abasto de productos que vienen de Europa, si no hay un suministro apropiado de gas para algunos de los socios comerciales de Estados Unidos, esto va a encarecer los productos, va a crear una presión adicional sobre la inflación, y creo que el presidente fue de alguna manera claro en tratar de explicar esta conexión y el hecho de que, a pesar de lo que ocurre, y aun cuando Estados Unidos no participe activamente en esta guerra con soldados de pie o aéreos, va a haber un costo que el público de Estados Unidos va a pagar. Entonces, en ese sentido, me parece que el presidente fue muy elocuente. Yo no sé si en la enumeración ya de las políticas domésticas logró convencer a los escépticos, especialmente dentro de su partido, porque sabemos que el presidente, de lo que mencionó, por ejemplo, fue esta renovación de las becas Pell de estudios por hasta $2,000, el aumento a los salarios mínimos a $15 por hora, una propuesta que quedó estancada, la renovación del programa de créditos infantiles, que como sabemos sacó a millones de familias de la pobreza, créditos fiscales para energías limpias, y la reacción de uno de los aparentemente rivales de su proyecto, que es el senador Joe Manchin de Virginia del Oeste, pues no fue lo que se esperaba, fue como una reiteración de ahí están los demócratas tradicionales viendo cómo gastan el dinero. No es que se esperara, digamos, una sorpresa mayor por parte de la clase política de Estados Unidos, sino que fundamentalmente me parece que el presidente apela a esa unidad y el sentido de que las cosas han cambiado y por lo tanto los parámetros tradicionales de la política de rechazar, de negar, deberían de cambiar. Y sin embargo vimos, Samuel, que eso no es probable que ocurra. La respuesta del senador republicano de Texas, Ted Cruz, lo dejó entrever, fueron más críticas en el sentido de que el presidente enumera los problemas que enfrenta la nación, como por ejemplo la inflación, el hecho de que no se ha logrado resolver del todo la pandemia de COVID, pero dice Ted Cruz, sin embargo, no asume la responsabilidad de esos problemas y por lo tanto seguimos de la misma manera. Entonces yo creo que el presidente, hablándole a los estadounidenses, tuvo éxito en presentar lo que son no solamente las prioridades del país en seguridad nacional y en política doméstica, sino en establecer que Estados Unidos seguía en principios fundamentales como es proteger la soberanía de los estados, el Estado Internacional de Derecho, y por lo tanto esas acciones pueden tener una repercusión interna que puede ser de alguna manera dolorosa para muchas familias, pero sobre todo invoca la posibilidad de que se puedan llegar a acuerdos políticos. En la otra parte del mensaje, si queremos, al interior del Congreso, donde como bien notaste, nadie parece ser que llevaba mascarilla, como que quieren dejar atrás ya la percepción de que todavía estamos en riesgo, pues por lo visto el mensaje no fue tan afortunado. Por supuesto vimos apoyo de la mayoría de los demócratas como se esperaba, y sin embargo no creo, no me parece, hasta el momento no lo veo, que esto cambie la dinámica política de Washington en lo que resta de su gobierno.
¿Gustas comentar un poco más acerca de la respuesta que recibió el presidente Biden a su discurso? Por un lado, vimos que la respuesta republicana estuvo encabezada por la gobernadora de Iowa, la gobernadora Kim Reynolds, quien por cierto se ha distinguido por una política de confrontación a las medidas nacionales sanitarias en cuanto al COVID, y además también se distinguió por haber enviado un contingente de tropas a la frontera, ¿no?, en respuesta al llamado de Texas. Y por otra parte, en la fracción progresista de los demócratas, Rachiva Tlaib igualmente pues ofreció un discurso de respuesta que fue recibido pues con sorpresa, tomando en cuenta de que es un protocolo algo insólito, ¿no? ¿Gustas comentar?
Sí, en efecto, no es usual que las facciones del partido hagan estos comentarios después de un discurso del presidente, como tampoco fue usual que hiciera el senador Ted Cruz. Sin embargo, de alguna manera, esto refleja, me parece, Samuel, el nivel de polarización que existe dentro del Congreso, no solamente entre los republicanos y demócratas, que ha sido endémico, histórico, crónico, sino también al interior de los propios partidos, donde vemos que todavía subsisten estas fuerzas que en ocasiones parece que empujan o jalan en sentido contrario. Y ya que mencionas el tema de la frontera, me parece que es un tema ahí central también, Samuel, porque en algunas personas yo creo que generó un poco de decepción el hecho de que a un presidente que se le han estado exigiendo que cumpla sus promesas, y probablemente algunas de esas circunstancias han hecho que su popularidad se vaya más abajo de lo que debería. En el tema de migración, el presidente pareció abandonar esta importante promesa de campaña en el sentido de empujar por la aprobación de una reforma migratoria integral amplia para legalizar y otorgar la ciudadanía a los 11 millones de inmigrantes indocumentados. Lo que escuchamos del presidente sí fue una invocación para arreglar la frontera, habló de la idea de patrullajes conjuntos, más tecnología para detectar el trasiego de drogas, apoyo a algunos de los países, más coordinación con México y Centroamérica. Pero cuando se hablan, cuando ya tenía que hablar de la carne, de la propuesta, él solamente dijo que esta propuesta para legalizar y dar la ciudadanía incluiría a los LIMES, a los trabajadores esenciales, especialmente mencionó en específico a los trabajadores agrícolas, de los cuales hoy mencionamos que la principal fuerza laboral está allá en California, y a los tepecianos, los beneficiarios del estatus de protección temporal. Esa no fue la promesa del presidente. Obviamente empezamos a ver ya reacciones de grupos como United We Dream, pues un poco frustrados por la idea de que seguimos viendo que el presidente habla del tema. A algunos les hubiera gustado, por supuesto, que hubiera sido el escenario para hablar de acciones ejecutivas adicionales del presidente, ahora que vimos que ni siquiera esa reforma LIFE pudo ser incluida en Build Back Better, como sabemos, la desecharon tanto los republicanos como la parlamentaria, como algunos demócratas, sin embargo, no escuchamos nada de eso. Otro tema que me parece muy revelador, Samuel, porque es una crisis a punto de estallar, es el tema de la deuda estudiantil. Sabemos que es un tema muy, muy importante para 43 millones de personas en este país, incluidos muchos latinos y afroamericanos que tienen deudas desproporcionales a sus ingresos, y el presidente no dijo absolutamente nada, ni una sola raya, una sola mención del tema de algo de mucha gente que ve como una crisis. Él tuvo ya la posibilidad de extender la moratoria que inició el presidente Donald Trump, termina en mayo, y sin embargo no vimos y no escuchamos ninguna acción del presidente. Entonces yo creo que ahí estamos viendo los claroscuros. Evidentemente el presidente tiene éxito en ciertas cosas, pero muchos grupos particulares van a, por supuesto, expresar sus preocupaciones de que el presidente ha dejado también fuera temas importantes de la agenda doméstica.
Uh-huh. Así es, volviendo un poco al tema de inmigración, efectivamente no deja de llamar la atención el hecho de cómo el presidente decidió entrarle a este tema de inmigración a través del asunto de la seguridad en la frontera. Fue por ahí, justamente por esa puerta lateral por donde decidió entrar, consiguiéndose, por cierto, también algo insólito, ¿no? Un aplauso y casi una ovación por parte de la bancada republicana. Por ahí vimos incluso a uno de sus mayores críticos, Ted Cruz, levantándose a saludar de esa forma las palabras de Biden con relación a asegurar la frontera, ¿no? Y efectivamente el apartado correspondiente a reforma migratoria pues estuvo muy parco, ¿no? Estuvo básicamente mencionado solamente de pasada. Pues algo con lo que gustaras cerrar este reporte, José.
Sí, bueno, me parece, Samuel, que ha tocado un tema muy importante, ¿no? Esta idea de que el presidente pareciera que en cierto sentido está adoptando el discurso político de los republicanos, quizá con un intento de acercarse a él. No me sorprende demasiado, fue algo que trató de hacer el presidente Barack Obama, deportando a 5 millones de personas supuestamente para inocularse de las críticas de los republicanos de que era un presidente a favor de las fronteras abiertas. Ahora el presidente Biden empieza hablando de arreglar las fronteras, que es básicamente el principio republicano de no hacer nada. No hagamos nada de migración hasta que tengamos control, tolerancia cero en la frontera, lo cual sabemos tú y yo, especialmente ustedes que viven en un estado fronterizo, es absolutamente imposible, es como una píldora venenosa al debate. Y eso refleja un poco, para ver encapsulado el tema, Samuel, que es el dilema que tiene el presidente Biden para el resto de su mandato. Tiene una minoría raquítica en el Congreso, que podría incluso perder en las elecciones. Tiene la necesidad de lograr cosas para llegar con los electores de alguna manera cumpliendo promesas, y sin embargo hemos visto que esas dificultades parece ser que lo están acercando a posiciones que no necesariamente son las que él mismo apoya en primer lugar, pero que sin embargo ve como las más realistas, si quieres decirlo así, para lo que resta del mandato. Creo que esto habla muy bien de los desafíos y del reto que enfrenta el presidente conforme quiere aterrizar una agenda donde aparentemente ni los republicanos ni sectores de su propio partido están de acuerdo.
Ya por último, José, otra de las cosas que igualmente me interesaría resaltar de su discurso es las palabras que dirigió a la nominación de la jueza Ketanji Brown Jackson. Él la describió, bueno, nominación para la Corte Suprema de los Estados Unidos. Él describió a la juez como una de las mentes legales más importantes de nuestra nación, que continuará con el legado de excelencia del juez Breyer. Y me llama la atención que escogió particularmente dos datos para presentarla ante el Congreso y ante la nación. Uno es el hecho de que ella es una constructora de consensos. Y dos, el hecho de que ha recibido una amplia gama de apoyo, incluida la Orden Fraternal de la Policía, en otras palabras, el Gremio Nacional de la Policía. Un mensaje, un tiro seguramente dirigido a la oposición conservadora, un intento por curarse en salud, previendo pues las inevitables objeciones que recibirá de parte de los republicanos en el Senado, José.
Sí, evidentemente, y creo que en este tema también, Samuel, él adopta un poco lo que ha sido el discurso político de los republicanos. Él dijo, el tema no es dejar sin fondos a la policía, ¿no? El tema es darle fondos a la policía. Como sabemos, este discurso de ley y orden es una de las armas secretas que tienen los republicanos para tratar de presentar o caricaturizar a los demócratas como un partido que no apoya la ley y el orden y que apoya dejar sin dinero a la policía. Entonces yo creo que aquí está matando varios pájaros de un tiro. Y por otra parte, no hay que desconocer la lectura política de Samuel. El presidente tiene poco para convencer a un electorado quizá pues todavía más frustrado por los altos costos de la gasolina y de los precios de prácticamente cualquier bien de consumo en los Estados Unidos, y la idea de energizar a un sector importante de los votantes como han sido los afroamericanos con la nominación y el empuje de esta candidata a la primera mujer afroamericana, me parece que tampoco puede soslayarse. Es, me parece, un elemento allí que el presidente está jugando y está haciendo básicamente pues una carambola retórica, tratando de tocar todas las bases posibles de tal manera que esta nominada pues sea una de las cartas fuertes con la que lleguen los demócratas a la recta final hacia las elecciones de noviembre.
Pues José, mil gracias como siempre por tu presencia y por este gran reporte al aire sobre el Estado de la Unión ofrecido anoche por parte del presidente Biden. Que estés bien.
Muchas gracias, Samuel. Buenas tardes.
Hasta luego. José López Zamorano, colaborador nuestro en Washington DC, la capital. Nos vamos a breve pausa. Seguiremos con más al regreso.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, foco completo en el discurso del Estado de la Unión, el informe de la Nación presentado la noche de anoche por el presidente Biden al Congreso y a la Nación en general. Para seguir comentando el tema, tengo ya la presencia desde Washington DC de Vanessa Cárdenas, estratega demócrata y analista política. Vanessa Cárdenas, es un gusto, como siempre, tenerte al aire.
Bueno, gracias, Samuel. Un gusto también para mí estar con usted.
Vanessa, ¿qué te pareció más destacable del discurso del presidente Biden? ¿Con qué pasaje o con qué pasajes te quedaste del informe?
Bueno, pienso que en general su discurso fue positivo, que él tuvo éxito en su mensaje a la Unión. Para mí, las cosas que más me llamaron la atención fue el nuevo énfasis en la salud mental, y donde específicamente habló de los esfuerzos para que los medios sociales tengan más cuidado con la con el acceso a la privacidad a los niños. Y también tuvimos a Frances Haugen, que es la ex empleada de Facebook, que hace unos meses declaró sobre, digamos, toda la desinformación que vemos en los medios sociales y particularmente el impacto que eso tiene en los jóvenes y en los niños. Eso me pareció notable. También pienso que fue una sorpresa agradable para muchos activistas de inmigración, que escuchamos otra vez que el presidente todavía está comprometido con buscar un alivio, un camino a la ciudadanía para los trabajadores esenciales, los especianos, los dreamers. Pienso que fue eso algo notable que tal vez no muchos esperaban, pero obviamente continúa en la lista de prioridades. Y finalmente, claro, todavía su énfasis en partes del Build Back Better Act, específicamente en los en el tema de cambio climático, que obviamente todavía ve que es importante continuar la transición a una energía limpia para nuestro país, particularmente para dejar de estar dependientes de de países petroleros, ¿no? Entonces pienso que para mí eso fueron unas de las cosas que más sobresaltaron.
Sí. En materia de esto último, en materia de la crisis climática, Biden dijo lo siguiente, dijo: resistiremos los efectos devastadores de la crisis climática, promoveremos la justicia ambiental. ¿Crees que el presidente elevó lo suficiente en su discurso el tema de las inversiones en combatir el cambio climático, promover la justicia ambiental, a través de programas de energía limpia o de reconversión hacia una economía verde? ¿Dio de veras sensación de urgencia? ¿Crees que va rápido en esto?
Pienso que hizo una buena conexión de lo importante que es transicionar a una energía limpia y cómo eso va a afectar el bolsillo de la gente, ¿no? Que básicamente eso reduciría los costos de energía del hogar, que esto va a ahorrar a las familias dinero en cuanto a sus gastos, no solamente en términos de energía, pero también en sus gastos de gasolina. Entonces, y también obviamente hizo un énfasis que podemos acelerar la producción de energía barata y confiable y que sea fabricada en los Estados Unidos. Entonces, pienso que en ese sentido sí hizo la conexión de que los cambios y las acciones alrededor del cambio climático van a ayudar al bolsillo del consumidor, y viendo que ahora una de las preocupaciones de los estadounidenses es la economía y, digamos, los precios y todo, pienso que él hizo una buena conexión y también dio más razón por qué es importante actuar sobre este tema.
Ahora, hablando de esto de la economía popular, de los bolsillos de la gente, Vanessa, pues ya ves, la economía familiar, la economía popular está padeciendo los estragos de una inflación galopante. Sin duda hay más ingresos, pero repito, hay una inflación que anda por las nubes. Háblanos de la fórmula que ofreció el presidente Biden para tratar este problema.
Bueno, pienso que otra vez su mensaje tuvo un buen balance de hablar de las intervenciones que su administración ha implementado en el último año, pero también reconociendo que todavía la gente está muy preocupada por los precios, la inflación, los precios de la comida, etcétera. Y él habló específicamente de lo que se tiene que hacer para reducir los precios y cómo él está enfocado en nuestro supply chain, no sé cómo se dice eso en español, pero básicamente
la cadena de abasto, la cadena de suministros.
Exacto, y que un énfasis es que es mejorar este problema ahora para que para que los precios no se aumenten. Y otro punto importante que continúa, pienso que siendo relevante, es la importancia que los más ricos, que las corporaciones que están haciendo tanto dinero en este tiempo, que ellos contribuyan su parte que es justa, ¿no? Que ellos contribuyan a nuestra economía, que paguen sus impuestos que les corresponde. Y otro punto también importante es que tenemos que aumentar los salarios, que eso es clave y es una importante parte de su agenda.
Ya por último, Vanessa, el presidente Biden puso bastante énfasis en algunos logros innegables, ¿no? Esta derrama multibillonaria que pondrá a la gente a trabajar por varios años en proyectos de infraestructura, aumentó ya el empleo con su plan de rescate de la economía y lo aumentó en millones de nuevas plazas. La economía sin duda está creciendo y, sin embargo, la gente no se lo cree. La opinión pública sigue escéptica del trabajo de Biden. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué esta desconexión?
Bueno, pienso que fundamentalmente es que digamos, donde más les pega a la gente es en el bolsillo, ¿no? En el precio de la comida y en el precio de la gasolina. Y eso es lo que están reflejando los números. Pienso también que realmente estos dos últimos años han sido muy dificultosos para la gran mayoría de estadounidenses y que todavía hay un sentimiento de pesar y todavía de ansiedad y tal vez de un poquito de desconfianza en que realmente vamos a ver logros o vamos a salir de estos momentos de una forma positiva. Entonces pienso que eso está afectando, pero obviamente el presidente, al menos por su discurso, yo pienso que mandó el mensaje de que sí entiende que todavía hay mucha falta de confianza, que hay todavía duda de que realmente los logros que sí son reales, porque son los datos que hemos estado siguiendo en términos del desempleo y cómo la economía está creciendo. Los datos están ahí, pero la cosa es que la gente tiene que sentir ese impacto en sus bolsillos, cuando van al supermercado, cuando van a comprar la gasolina. Y pienso que los próximos meses realmente van a ser claves para el presidente para ver si realmente los logros que está teniendo a nivel macro realmente afecta a la gente a nivel individual. Uh-huh. Y obviamente tenemos ya unas elecciones este año en noviembre, y pienso que hay una urgencia de parte de su administración de que estos beneficios o estos impactos realmente sean tangibles para la gente para este año.
Pues te agradezco mucho, como siempre, por tu presencia en Línea Abierta. Vanessa uh-huh. Cárdenas, algunas palabras a manera de despedida.
Bueno, básicamente que pienso que el Estado de la Unión está bien, está en buen camino, ¿no? Y pienso que nosotros tenemos que hacer nuestra parte para continuar siguiendo las instrucciones del gobierno cuando viene la pandemia, pero también tratando de tener un poquito más confianza en que nuestra economía va a sobrellevar este momento. Y obviamente todos mirando a noviembre para prepararnos para votar en nuestros respectivos distritos, ¿no? Entonces pienso que todavía el mensaje de participación es bien importante para nuestra comunidad.
Temporada de elecciones que, por cierto, ya empezó oficialmente a partir de ayer uh-huh. con las primarias en Texas. Así que la temporada de elecciones ya llegó, ya está aquí. Vanessa Cárdenas, mil gracias como siempre por tu presencia. Que estés bien, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Adiós.
Hasta luego. Pues bien, amigos, nos iremos a la breve pausa de la media hora. Seguiremos con más en nuestra ronda de conversaciones a nuestro regreso. Oyentes, hoy le ponemos foco central al asunto del informe a la Nación, el Estado de la Unión presentado anoche por parte del presidente Biden ante el Congreso y ante la Nación en general. En su informe a la Nación, Biden se detuvo a destacar que se entra en una nueva época en el combate al COVID, la batalla contra las nuevas variantes, y que su equipo de salud no cejará en su campaña de vacunar a todos. Habló también acerca de, presentó un programa una iniciativa llamada Test to Treat, exámenes para tratar, en otras palabras, de alguna forma creando las condiciones como para que allí donde resulte positivo, si se le diagnostica positivo en alguna farmacia, ahí comience a recibir de una vez tratamiento el paciente. Durante más de 2 años, el COVID ha impactado cada decisión en nuestras vidas y la vida de esta nación, y sé que estás cansado, sé que estás frustrado, sé que estás agotado, dijo Biden. Pero también sé lo siguiente, debido al progreso que hemos logrado, debido a su resiliencia y las herramientas que nos ha brindado este Congreso, esta noche puedo decir que estamos avanzando de manera segura de regreso a las rutinas más normales. Biden dijo que su administración ampliaría la disponibilidad de tratamientos que sigan a la infección y también de pruebas rápidas, los intentos para prepararse para nuevas variantes y la distribución de vacunas a otros países. También Biden pidió que los lugares de trabajo y las escuelas sigan abiertos. Podemos poner fin al cierre de escuelas y de empresas. Eso fue lo que dijo. Nuestros hijos necesitan estar ya en la escuela. Esas fueron algunas de las palabras pronunciadas por el presidente Biden la noche de anoche. En un momentito pasaremos a las llamadas de nuestros oyentes. Antes quisiera darle entrada a nuestro siguiente invitado. Él es el congresista Raúl Grijalva, demócrata de Arizona. Me acompaña desde la ciudad capital, Washington D.C. Congresista Raúl Grijalva, bienvenido como siempre.
Gracias, Samuel. Muy amables de invitarme.
Al contrario, gracias por aceptar nuestra invitación. Raúl, el presidente Biden intentó en su discurso, sin duda, subir los ánimos de la nación y, de ser posible, pues unir más al país presentando cuentas alegres en cuestión del año, el año que recién pasa. ¿Cómo le fue anoche a Biden en esta tarea?
Bueno, esencialmente bien. El enfoque de la discusión tenía que ser Ucrania y la agresión y la guerra que está conduciendo Rusia y Putin específicamente, y la respuesta que tiene que ocurrir en un nivel mundial a esa agresión de Putin. A mí se me hace que ese enfoque era necesario. Eso estaba en la mente no solamente del mundo, pero del pueblo norteamericano también, de muchas personas. De ahí, hablando de lo necesario, y ha habido algunas cosas que se han hecho bien, pero hay, siguen unas faltas de atención y que el Congreso, específicamente el Senado de los Estados Unidos, no han tomado acción. Uh-huh. Y ese proceso y esas necesidades y esos propósitos de ley siguen esperando acción en el Senado. Sí. No mencionó eso que ahorita el problema que tenemos en términos de mover cuestiones de consecuencia, sea la respuesta al cambio climático, la atención a comunidades que se han dejado atrás y faltan los recursos, o la atención en el pasado y iniciativas en la justicia ambiental. Uh-huh. Que tenemos que tener en este país también, la protección y el bienestar de trabajadores en este país. Todo eso son propuestos de ley que están enfrente del Senado.
Sí.
Y por la falta de valor de un demócrata o dos, ahí se quedan. Y, uh-huh, y eso para mí ha sido lo más difícil y lo que ha causado los más problemas para no solamente el presidente, pero nosotros, miembros de la Cámara de Representantes, que el Senado, y no nombro a todos, uno, dos, Sinema, Manchin, posiblemente otro, demócrata, que han resistido compromiso, han resistido cualquier movimiento a tomar estos asuntos tan importantes. Sí. El Child Tax Credit, daycare, esas protecciones que, uh-huh, la deuda que muchos estudiantes tienen escolares de colegio, que todo eso son propósitos que tienen enfrente de ellos que no han tomado acción.
Están pendientes. ¿Qué de lo que escuchó en el informe de anoche del presidente Biden le hace pensar que ese proyecto, con todas esas esos apartados que usted ya ha mencionado, el proyecto Build Back Better, podría resucitarse este año, que es un año improbable, un año de elecciones? ¿Qué le da esperanzas?
Muy cierto, Samuel. A mí, la tragedia que para mí se tiene que ocurrir es tomar Build Back Better como un presupuesto que es integral, que tiene todo, y tomar porciones de eso, sea con el... Uh-huh. Con la cuestión del medio ambiente y el cambio climático, uh-huh, la cuestión de trabajadores, la cuestión de niños,
vaya,
la respuesta que tiene que seguir en el futuro, uh-huh, para prepararnos para cualquier otra consecuencia que tengamos como la pandemia.
Así que usted espera que reaparezca el proyecto, pero que reaparezca en partes, en pedazos.
En partes, uh-huh, en propósitos singulares a ese tema.
Uh-huh, uh-huh. Ahora bien, pasando a otro tema rápidamente y brevemente, congresista, en el tema de la migración, oigamos lo que dijo el presidente Joe Biden.
If we're to advance liberty and justice, we need to secure our border and fix the immigration system.
Si queremos promover la libertad y la justicia, necesitamos asegurar la frontera y arreglar el sistema de inmigración. Podemos hacer ambas cosas. En nuestra frontera instalaremos nueva tecnología, como escáneres de última generación para detectar mejor el contrabando de drogas. Hemos establecido patrullas conjuntas con México y Guatemala para atrapar a más traficantes de gentes. Y al final de este apartado, dijo el presidente, podemos hacer todo esto mientras mantenemos encendida la antorcha de la libertad, proporcionar un camino hacia la ciudadanía para los soñadores, los que tienen un estatus temporal, los trabajadores agrícolas, los trabajadores esenciales, revisar nuestras leyes y además realizar la reforma migratoria. ¿Qué le pareció este momento de cuando habló sobre inmigración? Por cierto, debo señalar aquí algo, congresista Raúl Grijalva. Ya ve, dijo que en la frontera se ha estado instalando nueva tecnología, escáneres para vigilar el contrabando y ocurrió lo que nadie esperaba. Los republicanos se levantaron para aplaudirle. Cuando siguió hablando y tocó el tema de la ciudadanía para los Dreamers y los trabajadores y la reforma, pues no se oyeron tantos aplausos. ¿Qué tan serio cree que se tomó el mensaje?
En términos de los republicanos, hay unidad entre ellos en oposición a cualquier reforma migratoria. Tiene que, hablar nomás de, ellos nomás quieren hablar de la seguridad, que hacer el muro, que más agentes, que las tropas federales, etcétera, haciendo la frontera y la región de la frontera, no nomás en la frontera, pero la región millones de personas viven, uh-huh. Ahí están sus vidas, ahí están sus trabajos, ahí están su es su casa, es su lugar. Yo soy residente de esta frontera, uh-huh. De esta región, y no hablar de las necesidades de tener que invertir en la gente en la frontera, en de la región de la frontera, y entonces nomás hablando de seguridad no va a resolver esto. Y ya tenemos dos décadas de estar hablando nomás de seguridad, enforzamiento, y vemos que no hay fin a esa discusión. No hay bastante.
¿Y qué le pareció la forma en que lo abordó el presidente anoche?
Él quiso mezclar lo que quiso mezclar Obama, lo que quiso mezclar George Bush, es seguridad y reforma migratoria. Mira, ahorita enfrente del Senado tenemos the Dream Act, tenemos el presupuesto de ley tocante los trabajadores esenciales, tenemos reformas para la ley migratoria que eran parte de Build Back Better, pero también eran propósitos que estaban singulares y que ha estado presente de nuevo ahí en el Senado. Y no vemos ningún movimiento en eso. No vemos ningún movimiento en proteger el derecho de votar, sí, en el Senado, que también tienen esos propósitos frente a ellos. Francamente, la Cámara de Representantes y los demócratas en la Cámara han hecho el labor que fueron elegidos a hacer, a tomar esos conceptos, esas demandas de parte del pueblo y tomarlas y hacerlas presupuestos de ley y presentárselas al Senado, pasaron la Cámara de Representantes ya y no se ha tomado acción. Entonces, el presidente tiene que reconocer que el problema que él tiene es en el Senado con miembros de nuestro partido, y el enfoque tiene que ser la presión que se tiene que tomar para asegurar que si vamos a hacer cualquier cosa y en nombre de seguridad para la frontera, que ese paso no se puede tomar de ninguna forma si no está acompañada con unas reformas legítimas y necesarias para la gente misma, un sendero para hacerse ciudadano. Uh-huh. Esos pasos no se hablaron anoche, Y no se quieren hablar de parte de mucha gente porque lo ven como un riesgo político. El riesgo político es que si no tratamos con esta cuestión, se va a hacer más y más una crisis doméstica para no solamente para este presidente, pero para la nación en general. Sí.
A propósito de riesgos políticos, y ya por último, en el minuto que nos resta, congresista Raúl Grijalva, anoche la congresista Rashida Tlaib dio una inusual respuesta del ala progresista al primer discurso sobre el Estado de la Unión del presidente. Tlaib le dijo al presidente lo siguiente, le dijo, con la mayor parte de la agenda de Build Back Better estancada, señor presidente, nuestro trabajo está inconcluso. Estamos listos para reactivar nuestro trabajo nuevamente. Y luego le dijo que podía usar sus poderes ejecutivos para cancelar la deuda estudiantil y para regular las emisiones de carbono. Tlaib elogió a Biden por tomar medidas para dar ayuda de emergencia y también el hecho de que haya detenido lo que podría haber sido una caída libre en materia de la economía, un colapso de la economía. Y concluyó diciendo, las carreteras y los puentes son críticos, pero también lo son el cuidado infantil y los medicamentos recetados. ¿Se suscribe usted al mensaje de Rashida Tlaib, un apoyo algo matizado al presidente, pero también poniéndole presión y responsabilidad?
No, exactamente, y sí. Hablé con representante Tlaib antes de su discurso y le dije y le di mi apoyo, sencillamente porque también, si no vemos progreso, entonces más y más de la responsabilidad va a estar en la Casa Blanca. Mira, más de 400 actos cambiando reglas, protesto, han afectado en un modo muy negativo a personas buscando arreglar sus tratas en este país. Y esos fueron actos que hizo Trump. Comenzamos con esos 400, deshacernos de ellos y comenzar un proceso donde, tocante la cuestión de migración, ¿qué se puede hacer lo máximo con el poder educativo, faltando el poder de ley, para en el inter, darle al pueblo inmigrante en este país un recurso y una oportunidad? Y entonces esa responsabilidad, si perdemos las mayorías en la Cámara de Representantes, que tenemos que... Yo voy a trabajar duro para no perder esa mayoría, pero al fin del día, si la perdemos, entonces más y más de esa presión y esa responsabilidad va a estar en la Casa Blanca.
Pues le agradezco mucho por su presencia en Línea Abierta, como siempre, congresista Raúl Grijalva. Que esté usted bien, ¿eh?
Y muy amables y gracias.
Hasta luego. El congresista Raúl Grijalva es demócrata del estado de Arizona. Me acompañó desde Washington DC a propósito del informe a la nación por parte del presidente Biden. Nos vamos a breve pausa. Seguiremos con más en esta ronda de conversaciones en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Bien, amigos, pasando a nuestro segmento final de Línea Abierta del día de hoy, tenemos ya la presencia en la línea telefónica y desde Sacramento, la capital de California, de Héctor Barajas. Héctor Barajas es vocero del Partido Republicano del Estado de California. Héctor Barajas, bienvenido.
Gracias, es un placer estar otra vez contigo.
Igualmente, gracias por estar con nosotros. Héctor, tu reacción al informe a la nación de parte del presidente Biden, ¿con qué te quedaste?
Mira, había unas cosas buenas con lo que dijo o cómo estaba el presidente Joe Biden. En esta presentación que dio, este discurso del Estado de la Unión, se vio con energía, se vio, no se había cansado como se había visto en otras veces, y se vio como si estaba otra vez en una campaña, que es algo que no hemos visto en unos meses. Sé que tiene muchas cosas sobre sus hombros ahorita de lo que está pasando, no nomás con la economía, pero con lo que está pasando en Rusia. Y creo que el discurso como lo presentó y lo habló al principio, hablando de Ucrania y hablando de lo que está pasando con Rusia, fue algo que realmente unió a los congresistas, todos juntos. Creo que podía haber durado un poquito más tiempo hablando de eso, y de la unión que tenemos ahorita entre los dos partidos para querer hallar una solución a lo que está pasando, pero realmente de ahí se acabó. Y como estaba diciendo el congresista hace poquito sobre el tema de inmigración, es un tema que realmente nomás lo dijo la palabra de una reforma y eso es todo y se acabó allí. Creo que al mismo tiempo el otro problema que vi y que mucha gente todavía está queriendo hallar qué va a ser la solución que está trayendo el presidente y el Congreso es el alto precio de gasolina, los precios de la comida y todas las cosas que cuando vamos a la tienda, ¿por qué esto nos está costando 30-40% más? Cuando quieres comprar un carro usado, está el precio que se ha subido 39%. Y creo que en esa parte, él tuvo la oportunidad ayer o anoche de querer hablar con la gente y decir, mira, esos son los programas y así es como lo vamos a hacer. Y una de las cosas más grandes va a ser el precio de la gasolina, porque sigue subiendo y con el conflicto que está pasando con Rusia, va a seguir subiendo más en los próximos meses.
Ahora hablaremos de este asunto de la inflación en un minutito. Antes hablemos un poco de lo que comentabas antes, el hecho de que el presidente Biden, nos dices, habló sobre reforma migratoria y punto, se acabó. No se explayó en el asunto de la reforma migratoria. Pero por otra parte, en la bancada republicana, opiniones por cierto que en estos momentos representas, las del Partido Republicano, en el lado de la bancada republicana, lo que pudimos observar la noche de anoche es de que los republicanos se pararon a aplaudirle al presidente cuando se trató de seguridad fronteriza, ¿no? De asegurar la frontera. Pero no hubo nada de ese tipo de reacción cuando el presidente habló de la ciudadanía para los Dreamers, para los trabajadores esenciales, los trabajadores del campo e incluso la reforma migratoria. Ahí hubo una reacción muy fría al presidente. Esto no son buenos augurios para una posibilidad de reforma bipartidista, Héctor.
Mira, al fin del día eso es lo que va a pasar. Y hemos estado juntos aquí en tu programa por varios años. Y cada vez que hay una elección, como va a haber una elección ahora, en este año, y va a haber una elección en dos años, los demócratas van a decir, mira, no pudimos hacer nada por una reforma migratoria, voten por nosotros porque se las vamos a dar una reforma migratoria. ¿Cuántos años y cuántas veces no hemos oído? Hemos tenido a Kevin de León, que cuántas veces nos ha prometido la misma cosa. Sí. Voten por Biden, voten por Obama. Y la cosa es esta. Este es un tema que los demócratas necesitan. Es un tema que ellos no van a hallar una solución porque realmente lo que quieren hacer, y ese es el problema que tenemos, es que quieren hacer todo al mismo tiempo, mientras cuando pueden hacer ciertas cosas, hay que ser el punto primero, segundo, tercero, los Dreamers. Hay republicanos que están de acuerdo en querer ayudar a los Dreamers, pero al mismo tiempo cuando los demócratas dicen hay que poner la edad a 35 o 40 años de edad, o hay que poner cuando vinieron aquí y hay que cambiar las fechas, al fin del día van a haber menos personas que están de acuerdo con eso. Pero ahorita, como estamos en el Congreso, no necesitan a los republicanos. Lo pueden hacer con los demócratas, igual como cuando Barack Obama fue presidente por la primera vez y tuvimos a Kevin de León y tuvimos a los otros demócratas diciendo, vamos a hacer una reforma migratoria si lo ponemos en oficina. El Congreso, bueno, todo está
teoría, de los demócratas. En teoría lo pueden hacer los demócratas, nada más que lo que está pasando es de que hay algunos demócratas, mínimamente dos, que ya ves, ¿no?, han estado diciendo, sin los republicanos no hay que hacer nada, tiene esto que ser un compromiso bipartita, así es que, y en otras palabras, se pasan al lado republicano y con eso se acabó la mayoría demócrata y es lo que ha venido pasando en esto. Así que la gran pregunta es, pues, ¿cuándo es que los republicanos llegarán a ceder en su asunto de seguridad fronteriza primero y hasta que no haya 100% de seguridad fronteriza, empezar la reforma migratoria? Ese ha sido, a final de cuentas, el argumento que siempre han presentado los republicanos y con eso, pues, no se ha, la reforma migratoria, pues, no ha llegado a ningún lugar. Pero ya por último, pasando al tema que nos sugerías anteriormente, el hecho de los altos precios de la gasolina y, por lo tanto, los altos precios en general en el mercado. El presidente sugirió lo siguiente en su discurso. Dijo, efectivamente, el asunto de los precios de la gasolina es un asunto global y sobre eso el mandatario de Estados Unidos, las decisiones domésticas de Estados Unidos, tienen poco control. Pero, dice, una forma de combatir la inflación es reducir los salarios y empobrecer a los estadounidenses, pregunta él. No dice tener una mejor idea para combatir la inflación significará mejor reducir los costos, no los salarios. Hay que reducir los costos de las medicinas, hay que reducir los costos de la energía, hay que reducir los costos de los servicios tales como los del cuidado de niños. ¿Cuál es el problema con esa propuesta del presidente?
Mira, podemos subir el salario a $25 la hora, pero ¿qué nos ganamos si el precio de gasolina en ciertos partes del estado está subiendo a $6? ¿Qué nos ganamos si el precio de gasolina en otros estados está subiendo a $4? ¿O el precio de comprar un carro usado subió el 39%? ¿El precio de la leche y todo lo demás sigue subiendo? La cosa es esta, este país está rico en petróleo, pero lo que hizo el presidente el día primero es eliminó el proceso para querer sacar el petróleo de aquí de los Estados Unidos o trabajar con Canadá para traer el petróleo. So, lo que estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo? En noviembre de este año pasado, 17.1 millones de barriles de petróleo trajimos de Rusia. ¿Cómo es que nosotros vamos a seguir dándoles dinero a esos gobiernos que no nos quieren a nosotros? Y mira lo que están haciendo ahora. Había un tiempo donde los republicanos y los demócratas estamos hablando juntos para tener energía, para ser independientes de nuestra propia energía, para estar listos nosotros mismos o trabajar con México o Canadá en una forma para agarrar el petróleo de esos países y de nosotros. Pero mientras que cerramos esos lugares de petróleo aquí en los Estados Unidos y estamos queriendo agarrar el petróleo de otros países, el precio va a seguir subiendo, y especialmente cuando está ocurriendo estas cosas que está pasando con Rusia. Sí.
Ahora, ¿no te parece que esto de culpar al presidente o al gobierno nacional actual sobre estos grandes problemas del mercado mundial es un poco injusto, sobre todo tomando en cuenta de que el presidente lleva un año de gestión y además que heredó un país al borde del colapso de la economía, ¿no? Y además con una mortandad imparable, ¿no? Debido a la pandemia que ha costado al país ya casi 1 millón de muertos. En 30 segundos, respuesta final, Héctor Barajas.
Mira, el presidente Biden ha estado en oficina en la Casa Blanca por nueve años. Ahora, él es el presidente de los Estados Unidos. Dio varias promesas. Mira, en California...
Bueno, hay que decir que como presidente lleva un año, ¿eh? Eso hay que aclarar.
No, sí, pero en la Casa Blanca. En la Casa Blanca lleva 9 años.
Interrumpidos por 4 años de gobierno de Trump.
Sí.
O sea,
sí,
en otras palabras, un gobierno que adoptó una dirección totalmente contraria, ¿no? Opuesta.
Bueno, la cosa es que tuvimos bajo Trump, ¿dónde estaba el precio de la gasolina? ¿Dónde estaba el precio de la comida? ¿Dónde estaba el precio de todo lo demás? ¿Dónde estaba el precio de las viviendas? ¿Dónde la gente podía todavía ir a comprarlas? Mira, al fin del día tenemos la situación que estamos ahorita, y cómo es que vamos a querer mejor la situación para nuestra comunidad latina, para que puedan ir a comprar, a pagar la renta o pagar por la casa donde están y a ponerle gasolina a su carro. Y ese es el parte del discurso que realmente él no se enfocó totalmente, donde realmente la gente está sintiéndolo, y este golpe cada día que va a la marqueta, cada día que debemos de llevar como a recoger a nuestros hijos de la escuela o llevarlos al parque.
Muy bien.
Esa es la cosa más grande.
Eso es lo que se nos queda pendiente, seguir platicando. Por lo pronto se nos ha agotado el tiempo. Mil gracias, Héctor Barajas, por tu presencia.
Igualmente, gracias.
Hasta luego. Todo. Héctor Barajas, ofreciendo la perspectiva republicana al informe de la Nación presentado por el presidente Biden. Héctor Barajas es representante del Partido Republicano del Estado de California. En nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco pone punto final a este programa, deseándole que pasen muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.